Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo lo que está dando de sí este último día de marzo con varios nombres propios. El primero, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional le ha dado la razón y ordena al Ministerio del Interior, al ministro Fernando Grande Marlaska, que le readmita en el puesto del que fue cesado, es decir, que le vuelva a poner al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El magistrado, que ha resuelto el recurso de Pérez de los Cobos contra su cese, considera que los motivos que provocaron su destitución fueron ilegales. Ojo, le está diciendo al ministro del Interior que hizo algo ilegal. Esa pérdida de confianza, regada por Interior, no se ceñía a la realidad, dice el tribunal. Fue una represalia por haber mantenido el secreto que le exigía la juez que instruía el caso del 8M y no haber informado a los superiores del desarrollo de esa investigación. Esta es la excusa. En el fondo hay muchas más cosas. Por ejemplo, que Pérez de los Cobos fue el jefe de la Guardia Civil en el 155 en Cataluña. Por ejemplo, que Pablo Iglesias había protestado varias veces contra Pérez de los Cobos. Y la ultimísima, que siendo el número uno en el ascenso a general, desde el ministerio se le ha vetado también para ascender a general. El segundo protagonista tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Francisco Javier García Gaztelu, Chapote, uno de los cinco presos de ETA que también han sido premiados y acercados por el Ministerio del Interior. Sin arrepentimiento, sin petición de perdón, sin dar ayuda alguna para esclarecer las decenas de asesinatos que quedan sin resolver, ahí le tienes al tío. Con 14 muertos directamente a sus espaldas, pronto comparte prisión con su pareja Irantxu Gallastegui, que le apoyó en 3 de los atentados, el de Miguel Ángel Blanco, el de Fernando Mújica y el de José Ignacio Irureta Goyena. Desde 2006, la lista de nombres inocentes que han sido asesinados por Chapote es brutal. A los tres que ya he mencionado se sumó Alfonso Morcillo, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, José Luis López de la Calle, Máximo Casado, así hasta 14. Más protagonistas del día. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, no se ha visto en otra, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Llevo casi 3 años formando parte del Gobierno de España con una agenda progresista, feminista y europeísta, de transformación de nuestro país, de impulso de una economía más sostenible e inclusiva.
Se tropezó de frente con la furia, contra viento y marea, impulsó la articulación de un escudo social que es un ejemplo para las democracias europeas y una promesa de porvenir para este país.
Lo más admirable de este vicepresidente, que nos deja para seguir dando una batalla contra los enemigos de la democracia, es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de dónde venimos.
O sea, se presenta a unas elecciones y da la batalla contra los enemigos de la democracia. Y eso lo dice Ione Belarra. Santo Dios. Bueno, las tres han prometido sus cargos ante el rey en Zarzuela y después la nueva vicepresidenta y la ministra de Derechos Sociales se han ido hasta el ministerio a coger la cartera de manos de Pablo Iglesias. En este punto, en el que España vuelve a estar en riesgo alto de contagio, con una incidencia de 152 casos por 100.000 habitantes, nos vamos a Francia porque Emmanuel Macron ha anunciado nuevas medidas contra la COVID. Todo el país volverá a estar confinado. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Así es, porque Emmanuel Macron ha justificado esta noche su estrategia durante estos meses frente al coronavirus. Ha dicho que cree que se ha hecho bien, pero la incidencia de contagios en Francia está ya en una media de 400 casos por 100.000 habitantes y no se libra ninguna región.
Les règles qui sont en vigueur.
Las normas que están en vigor en los 19 departamentos bajo vigilancia reforzada serán extendidos a todo el territorio metropolitano desde este sábado a medianoche y durante 4 semanas. Ninguna región se libra ya. El virus circula por todas partes y cada vez más deprisa. De esta forma, seguirá el toque de queda a las 7 de la tarde, el teletrabajo deberá ser sistemático, los comercios no indispensables estarán cerrados en toda Francia y no habrá desplazamientos entre regiones a partir del 5 de abril. La distancia máxima que se podrá recorrer es de 10 kilómetros. Además, aprovechando las 2 semanas de vacaciones, los colegios de secundaria estarán cerrados 4 semanas y 3 los de primaria. Macron ha pedido la movilización de todos para poder volver a una vida normal de forma progresiva a partir de mediados de mayo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de algo que seguro que te afecta. A ti y a toda España. Porque, según los datos de la DGT, son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España. Claro, el resto, de un modo u otro, también se sube a un coche. La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Ahora hay un nuevo carnet por puntos, más multas, nuevas balizas. Todo pretende conseguir un claro objetivo. Luis Montoro es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial y lo explicaba así con John Uriarte en Herrera, en COPE.
Esta propuesta de reforma que se envía al Congreso de los Diputados es muy importante que se sepa que se enmarca dentro del decenio por la seguridad vial 21-30 que ha promovido la ONU, porque ve que aquí hay un problema gravísimo de accidentalidad, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, con el objetivo de intentar, difícil objetivo, reducir los muertos en un 50%.
Esta nueva normativa de tráfico fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Ahora el proyecto pasará al Congreso de los Diputados y posteriormente al Senado. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan si te pillan con el móvil? ¿Qué tienes que hacer para recuperar todos los puntos? ¿O cuánto tiempo estará en vigor el uso de los triángulos? Hoy hablamos de tráfico y de los principales cambios que nos van a afectar como conductores. El proyecto de ley está previsto que entre en vigor a finales de este año. Por eso voy a intentar explicar las principales modificaciones que se han realizado en la normativa. Aumentan de 3 a 6 los puntos por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Se sancionará con 3 puntos y 200 euros de multa si el infractor usa el móvil sin llevarlo en la mano. José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FESVIAL, la Fundación de Seguridad Vial.
Más de 300 personas mueren en accidente de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil, lo que puede llegar a representar el 20% de todos los accidentes. Y es importante aumentar este crédito, esta pérdida de puntos referente a esta conducta, ya que explica las muertes importantes en la carretera y creemos que esta reducción ha de ser importante para que mejore la seguridad vial y para que el ciudadano aprenda o entienda que es peligroso conducir con un móvil al volante.
Se unifica en un plazo de 2 años el tiempo que habrá que transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos. Eso sí, siempre que no se haya perdido todo el saldo. Se eleva de 3 a 4 los puntos por no usar el cinturón de seguridad en el coche, los sistemas de retención infantiles, el casco u otros elementos de protección.
Esta medida es una medida importante, tanto ella como la del sistema de retención infantil, que debemos continuar trabajando, porque ya nos hemos encontrado con escenarios de accidentes de vehículos, de personas que llevaban puesta la mascarilla mientras conducían, pero no hacían uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas. Su no uso es un poco de respeto o falta de cariño hacia la vida y debemos usarlo y bien puesto para, digamos, mejorar nuestra seguridad en caso de que tengamos un accidente de tráfico.
La DGT también estará muy atenta en los exámenes. Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y 6 meses sin poder presentarse de nuevo. Además, este nuevo paquete de medidas trae también sanciones en el ámbito de la velocidad. Por ejemplo, llevar en el coche instalado dispositivos de detección de radares se considerará una infracción grave y se sancionará con 500 euros y la pérdida de 3 puntos de carnet.
A la larga, el detector de radares lo que intenta explicar es o ver, o averiguar o medir en un tiempo concreto por qué ciertos sujetos van a cierta velocidad en la carretera, sobre todo a velocidades que pueden poner en riesgo su vida y la vida de otros usuarios. Entonces, establecer cualquier tipo de radar que intente desestimar, avisar sobre esa conducta de riesgo para a establecer una reducción y luego continuar sobre esa velocidad o sobre la marcha es un sinsentido.
El cambio, no sé si el más radical, pero es importante, al que nos vamos a tener que acostumbrar, es decir adiós a los triángulos que empiezan a ver las conocidas como luces de emergencia V16. Jorge Costas es el director general de Help Flash, la empresa creadora de este sistema.
Las luces UV16 son unas linternas pequeñitas, unos dispositivos redondos que entran en la palma de la mano y que emiten destellos de color naranja en 360 grados y son visibles incluso hasta un kilómetro de distancia de noche, puede ser incluso hasta un poco más. De esta manera, con un simple gesto, con una luz podemos llevar en la guantera, en la puerta, podemos estar señalizados a mucha más distancia que con los dispositivos actuales.
El cambio no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha se podrá convivir con el actual sistema de triángulos, aunque eso sí, sigue siendo mucho más peligroso.
Obviamente con un triángulo tenemos que bajarnos del vehículo, buscarlo en el maletero. De hecho, por la cantidad de atropellos que existieron, se implantaron los chalecos reflectantes y aún así pues implica un riesgo bajarse en una carretera de alta velocidad, por ejemplo, a buscar un triángulo en el maletero, con el riesgo que ello conlleva, darse un paseo más de 50 metros por una autopista, por una autovía, y entonces con las luces nos implica no tener obligatoriamente que bajarnos del vehículo para protegernos a nosotros y no convertirnos en usuarios vulnerables.
Con el objetivo de mejorar la seguridad, estas luces prometen un futuro bastante mejor. Y es que ya se trabaja, y esto es clave, para que esa luz esté siempre conectada con la posibilidad de ofrecer más datos sobre cualquier accidente.
Las luces tendrán un dispositivo GPS dentro de propia luz y una tarjeta SIM. Enviará nuestra posición a la DGT 3.0, que es una especie de nube, para que nos entendamos un poco, evidentemente de manera anónima, y esta nube lo que va a hacer es un poco de cerebro procesando la información y compartiéndola a su vez en navegadores, como puede ser un Waze, un Google Maps, avisando que más adelante tenemos una incidencia o un vehículo detenido o cualquier obstáculo en la carretera.
Para hablar sobre todo esto y el panorama de la seguridad vial, saludamos a Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Empezamos por esto último. Las luces V16, un ejemplo de la tecnología para mejorar la seguridad vial y salvar vidas. ¿Esto va a ir a más? ¿Es inexorable en los próximos años, Rubén?
No tengo ninguna duda. Efectivamente, para mí es un sistema que viene a quedarse, que viene a mejorar mucho las circunstancias que se producen en el momento de que quedes obstaculizando la vía y evitar en la medida de lo posible esos accidentes y, sobre todo, evitar a veces accidentes paralelos, como son, claro, los atropellos en ese momento en que te posas del coche a buscar esos triángulos o hacer cualquier tipo de señalización más allá de lo que es simplemente colocar una luz que nos parece fantástico. Fíjate si nos pareció fantástico que la Fundación CENAE de la Confederación Nacional de Autoescuelas los premió con su premio a la innovación hace 3 años cuando prácticamente nadie sabía de esto todavía. Qué bueno. O sea que muy, muy contentos.
Qué bien. Sobre el papel, en líneas generales, ¿te parecen positivas las medidas que conocemos?
Muy positivas. Creo que hay temas fundamentales que es importante recordar al ciudadano, al usuario y al conductor. Y fíjate que hablo de todos, del ciudadano, del usuario de la vía, claro, peatón o conductor, y por supuesto al conductor. Creo que utilizar dispositivos que controlen los radares no debemos, porque debemos de situarnos en la vida desde el punto de vista de la seguridad y la seguridad es para los demás también. El tema de la telefonía móvil es algo que todos creo que pecamos en algún momento de un mal uso, sobre todo cuando vamos a los mandos de un vehículo. Y por supuesto, hablar del cinturón de seguridad a estas alturas de nuestra vida.
Sí.
Creo que no deberíamos estar hablando, creo que no tendría que ser esa noticia, y sin embargo sigue siéndolo.
Claro, te iba a preguntar, Rubén, casco, parece evidente, cinturón, fíjate, no utilizar el móvil, es que, vamos, no es que sea de autoescuela, es que es de primaria. ¿Cómo es posible que sigamos en primera persona, en plural, sin respetar?
Porque nos cuesta mucho trabajo concienciarnos, porque creemos que siempre va a pasar al de enfrente o que le va a pasar a un vecino. Nunca creemos que nos va a pasar a nosotros porque estamos dominando la máquina o porque creemos que nosotros lo tenemos controlado. Y al final siempre hay un momento de descontrol que es el que acaba con tu vida o con la del de enfrente. Y eso es lo que necesitamos perseguir.
Claro. ¿Cuál sería nuestro punto débil? Si tuvieras que decir este es el tema estrella en el que deberíamos volcarnos para mejorar la siniestralidad en la carretera. Uno. Sé que son muchos, Rubén, pero dime.
Bueno, mira, casi te diría que hoy en día, además de todos estos temas que estamos tratando, ese puntito que tenemos en las carreteras convencionales, donde tenemos un carril solo para cada sentido y que relajamos nuestra conducción, pues porque no son unos viajes de estos que nos largos por vías de alta capacidad, autopistas o autovías, en las que marcamos un poco, bueno, pues vamos a ir con tiempo, no sé qué. No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho, a veces bajamos mucho la, la concentración, y ahí es donde nos vienen los grandes problemas y los grandes accidentes.
Mira, yo recuerdo, Rubén, como en la época de mi padre, yo era un niño, mi padre sabía adelantar por esas carreteras perfectamente y a mí hoy me cuesta.
Claro, es lo que te decía. Y fíjate, nos va a costar un poquito más, porque ten en cuenta que antes nos permitían a turismos y motocicletas rebasar en 20 kilómetros hora los límites genéricos, y esta reforma también lo corta. Por lo tanto, creo que esos viajes cortos... No hay que desencaminarse tampoco nada de la seguridad vial laboral en las carreteras.
Claro.
El accidente que te produce por la mañana cuando vas al trabajo, o de la que vuelves, o durante tu jornada laboral, todo eso está haciendo que las cifras, todas esas cifras, suman. Y por eso necesitamos buscar un poco el equilibrio entre todas para bajar... para seguir bajando accidentes, que es lo que nos proponemos entre todos.
Y para terminar, hablando de cifras, yo recuerdo cuando empezaba en esto del periodismo, los reportajes sobre accidentes de tráfico eran 5.000, 6.000 al año de muertos, quiero decir. Ahora estamos en infinitos menos. Hemos mejorado.
Yo creo que el momento permiso por puntos hace más de una década fue un punto de inflexión totalmente claro, y que todos los expertos hablan de ello como el antes y el después. Uh-huh. Y es verdad que estas pequeñas reformas que se están haciendo ahora ayudan, porque ese modelo de permiso por puntos, lógicamente, hay que ir retocándolo de vez en cuando para que siga vivo. Pero no tengo ninguna duda que hubo un momento en que la seguridad vial estaba de moda, hablábamos de seguridad vial en todos los medios, y fue esos dos años en que se tardó en implantar el permiso por puntos. Y eso ayudó mucho, porque vosotros, los informadores, ayudáis mucho a que esto la gente se conciencie con ello. Por lo tanto, somos todos uno.
Concienciar y educar. Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas en Asturias. Gracias por la asesoría, Rubén.
Gracias a vosotros siempre.
Adiós, chao, chao. María es de León y se había puesto al volante de su coche como cualquier día. Es bastante precavida y dice que siempre respeta las normas. De hecho, no dudó en frenar delante de un paso de peatones para que cruzase una señora. Llevaba bastantes segundos parada cuando pasó esto.
Yo estaba en un paso de peatones esperando a que pasara un peatón, estaba parada, y bueno, pues de repente oí un frenazo, pues muy fuerte, y bueno, yo pensé que sería en el carril contrario, pensé y todo, madre mía, cómo va ese, vaya frenazo. Y cuál fue mi sorpresa, que ¡pum!, me dieron un golpe a mí por detrás, pues sentí un gran dolor en la espalda, bajé del coche, y lo más curioso es que la persona que me había dado estaba al móvil y seguía hablando en el móvil, y tardó un poco en bajar.
Los despistes por el móvil son ya la primera causa de accidentes de tráfico en España. El golpe fue tan fuerte que María aún tiene secuelas a día de hoy que le afectan en su día a día.
Desde el mismo momento en que me dio el golpe, yo notaba como un dolor ya en la espalda y en la lumbar. Estuve con una hernia cervical, otra lumbar, tuve otra hernia dorsal, estuve meses de rehabilitación y bueno, pues no llegas a quedar bien porque te queda dañado, y a día de hoy pues coges pesos, si hago esfuerzos me resiento la espalda, a veces estoy mareada, y así estamos pues cargando consecuencias pues por las infracciones y las cosas que hacen mal los demás.
Para María, el aumento de las sanciones por el uso del móvil es una gran noticia.
Pues me parecen fenomenal, porque todo lo que atente a la seguridad y a la vida de las personas, pues pienso que... que están muy justificadas las sanciones, que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad y de la seguridad nuestra y de los demás.
A pesar de que aún arrastra secuelas, podría decirse que María tuvo suerte. Muchos accidentes de tráfico provocados por el uso del móvil terminan con víctimas mortales. Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No nos cansaremos de repetirlo, imagino que vosotros tampoco. ¿El móvil despista tanto a la hora de conducir?
El móvil es ahora mismo la principal causa de muerte por accidentes de tráfico. Ha pasado de ser algo totalmente anecdótico las distracciones, y evidentemente el móvil no existía hace 40 años, a ser la principal causa. Está claro, ¿no? La experiencia y lo que está pasando nos lo dice, que es potencialmente peligroso el utilizarlo. Entonces, lo que hay que hacer es no utilizarlo.
Las nuevas medidas vuelven a poner el foco en el casco, en el cinturón de seguridad, algo tan obvio. Se lo preguntábamos al profe de autoescuela, ¿cómo es posible que seamos tan irresponsables? Ya hablo en primera persona del plural.
Pues la verdad es que todavía cuesta mucho de creer. Mire, yo hace aproximadamente 6 meses estuve en un colegio, estuve en la clase de mi hija pequeña, que tenía entonces 8 años, y allí en clase, estoy hablando de un colegio normal, ¿eh? Y yo pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Y vosotros vais en el coche? Porque fui precisamente a hablar de que había que ir al coche, claro, para pasar con los niños. Y mi sorpresa, pero desagradable sorpresa, fue que de unos 25 niños, más de 20 no iban en el coche con sillita, y que los padres y madres decían que no era importante. Incluso los padres y las madres utilizaban el móvil en el coche de manera regular y habitual. Yo, la verdad es que me quedé a cuadros. Entonces yo creo que nosotros vivimos en una burbuja muchas veces porque cumplimos las normas y pensamos que la gran mayoría de la gente es como nosotros. Y luego realmente fue una sorpresa brutal, que me dejó entristecido, y realmente pensé que hay mucho trabajo todavía.
Los objetivos de Naciones Unidas, bajar a 50% las víctimas de muertos, aquí que sea prácticamente cero 2030, ¿se puede conseguir? ¿Es factible?
A ver, yo creo que es un objetivo loable, es un objetivo que hay que trabajar por él, pero evidentemente cero muertes, cero no va a haber. No va a haber, y nosotros tenemos una opinión al respecto. Es decir, la tecnología es la que nos va a quitar los muertos en carretera, está claro. Es decir, cuando vayamos quitándole competencias al ser humano en la conducción y los vehículos interconectados vayan tomando el poder, que vamos a saber, ellos mismos van a saber inmediatamente dónde hay un atasco, dónde hay una retención, dónde va a estar continuamente el vehículo mirando si hay peatones, lo que hay, vamos a llegar ahí. Pero teniendo en cuenta el parque móvil tan envejecido que tenemos, yo creo que en 9 años todavía va a haber muchos vehículos que ahora mismo ya tienen 7 u 8 y que van a estar circulando exactamente igual. Por lo tanto, creo que llegar a cero víctimas en el año 2030 es imposible, pero sí que es cierto que creo que se va a ir reduciendo la siniestralidad, los accidentes y sobre todo la gravedad de los accidentes, claro, que también tiene mucha importancia.
Ojalá, es que 2030 está ahí al lado, seamos sinceros. Hablando de tecnología y de interconectividad, muy interesante lo del sistema de la luz de emergencia conectada con un satélite, ¿verdad?
A ver, está muy bien, es un tema importante, pero ahora mismo ya los vehículos también llevan el eCall, es decir, el sistema de llamada de emergencia, que funciona de manera muy similar, porque simplemente con apretar nos ponemos en contacto con el 112. Bueno, es más, ¿no? Es un elemento más de seguridad, pero a mí lo que realmente creo que aporta más seguridad es la baliza en sí misma, es decir, tener que bajar del vehículo. Mire, yo voy en silla de ruedas y le voy a decir, yo a veces bajo desde el coche en lugares con poca visibilidad de noche, y para mí bajarme una rueda de la silla, bajarme otra, bajarme el chasis, montarla, subirme, me representa un tiempo. Claro. Y a veces van pasando los coches que digo, se me van a llevar por delante. Yo ahora mismo saco la baliza, la pongo en el techo, y creo que va a aportar mucha seguridad, no solo en caso de accidente o avería, sino en general cuando bajamos con una persona mayor del coche, cuando descargamos el coche, cuando llevamos niños. Yo creo que la baliza, independientemente de que esté conectada vía satélite, que me parece que va
que
a ser
también. Pues,
que también, pero realmente yo creo que simplemente el hecho de que a 500, 600 metros o un kilómetro nos vean ya es más que suficiente.
Te quería preguntar, Francisco, por el recorrido judicial que sufrís las víctimas de un accidente de coche. ¿Realmente están protegidas las víctimas porque es un auténtico carajal?
A ver, yo creo que no están protegidas. A ver, el que sufre un daño es muy claro. Es decir, nunca, muy difícilmente va a estar satisfecho. Hoy en día lo único que hay es indemnizar mal, tarde y mal y con muchas dificultades, ¿no? Pero es que luego la parte penal, que muchas veces esperamos, pues no hay una respuesta adecuada. Claro, evidentemente el que pierde un hijo, pierde un ser querido, nunca se va a ver resarcido, ¿no? Pero también es cierto que hay una distancia muy grande entre lo que siente alguien que ha perdido a un ser querido porque otro iba bebido o iba mal, ¿no? Y lo que realmente se aplica. Es muy difícil, poca gente entra en la cárcel y perder un hijo es una tortura para toda la vida.
Pues en eso seguro que también habrá que mejorar. Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Gracias, Francisco. Buena suerte.
Gracias y buenas noches a todos.
Adiós. Hasta aquí un tema del día, el de este viernes, que nos afecta a todos. Hemos querido poner el foco en la nueva normativa de tráfico, el aumento de sanciones, hemos hablado de la formación, las autoescuelas, con las víctimas, claro. El objetivo es evidente, llegar a los menos fallecidos posibles en 2030. Si fueran cero, ojalá, al menos intentarlo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a conocer las claves para abrir un restaurante, sí, como suena, en tiempos de pandemia y no morir en el intento. Esto en un día en el que el Banco de España ha confirmado que la deuda pública sumó el pasado año 156.000 millones de euros y que se eleva a 1,3 billones de euros, con B, el 120% del PIB. Una cifra que supera en casi 2 puntos la previsión que tenía el gobierno. La verdad es que no da ni una. Otra bofetada de realidad nos llega desde Bruselas. La Comisión Europea ha pedido al gobierno que aborde con seriedad el problema de la dualidad en nuestro mercado de trabajo y que reduzca el paro juvenil. La ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, a lo suyo. Hoy ha jurado su nuevo cargo como vicepresidenta tercera y no se ha referido, claro, a ninguno de estos dos asuntos.
Sabemos que nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad, que nada crece sobre la tierra baldía de los trabajos temporales y devaluados. Sabemos también que si recuperamos, transformamos y modernizamos el empleo, estaremos recuperando, modernizando y transformando nuestra economía y nuestro país.
También ha tomado posesión como ministra de Asuntos Sociales Yone Belarra. Pues si había alguna duda de que es la sucesora de Pablo Iglesias, ha dejado claro el gobierno que tiene que cumplir el acuerdo sobre regulación de alquileres.
Este ministerio va a defender el derecho a la vivienda, pinchando de una vez por todas la burbuja y regulando los alquileres tal y como señala el acuerdo de gobierno.
Bueno, aviso a navegantes. Cambiando de asunto, este miércoles se ha sellado la creación del quinto banco de nuestro país. Las juntas de accionistas de Unicaja y Liberbank han dado luz verde a su fusión por absorción. Los clientes de la nueva entidad no deben preocuparse porque para ellos no cambia nada. Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de la Universidad de Granada.
No va a cambiar nada. Se hace una empresa más grande, más solvente, en teoría, pero más competitiva. Pueden existir mejor. Quizás incluso puedan mejorar el servicio en el sentido de tener una mayor gama.
Enseguida hablamos de hostelería y asesoramiento para abrir con éxito un negocio en estos tiempos tan complicados. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos por el aumento del ahorro de los españoles debido a la pandemia. En 2020 metimos en la hucha 109.000 millones de euros, un 126% más que el año anterior.
La tasa de ahorro se sitúa así en el 15%, el nivel más alto de toda la serie histórica, que comienza en 1999. Un incremento que tiene más valor si tenemos en cuenta que la renta de los hogares cayó de media un 3%.
El ICO registró el pasado año el mayor volumen de financiación de su historia.
Movilizó más de 300.000 millones para mitigar los efectos de la pandemia en el tejido productivo. Las líneas de crédito para las empresas suponen el 40% de todas las operaciones.
Las ayudas directas llegarán a menos del 40% de los autónomos en muchas comunidades.
O sea, a la mitad, poco más o menos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que el reparto de los fondos generará muchas diferencias. Solo Baleares y Canarias tienen presupuesto para cubrir las necesidades de todos sus autónomos. En el extremo contrario, Galicia, donde se quedarán fuera de estas ayudas 7 de cada 10 negocios.
El Euribor sube de nuevo en marzo.
Se trata de un ligero incremento y, por tanto, este índice sigue en terreno negativo. Esto quiere decir que las hipotecas continúan abaratándose. Por ejemplo, para un préstamo de 150.000 euros a 25 años, el ahorro será de unos 15 euritos al mes.
Y el último, el Fondo Monetario Internacional coincide con el Banco de España y advierte de que los ERTE pueden dejar de ser eficaces para mantener el empleo.
El fondo señala que esta medida es más adecuada para los momentos de mayor impacto. Apunta que, pasado lo peor de la crisis, pero con una contracción permanente de la actividad, son mejores otras medidas como el reciclaje de los trabajadores o políticas para su recolocación. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticias te quedas hoy, Pilar?
Pues mira, esto del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España lo comentábamos ayer, ¿no? Que lo que está pasando, a diferencia de la primera ola con las personas que están en el ERTE, cuando salían en la primera ola no solo se mantenían 6 meses, sino que en un porcentaje muy alto mantenían su puesto de trabajo y ahora se están yendo directamente al paro. Pero a mí lo que hoy me ha llamado la atención es el ahorro. Esos 109.000 millones de euros que hemos ahorrado las familias, porque puede ser un pilar para la recuperación económica o lo podemos seguir teniendo en la hucha si sigue la recesión y, por lo tanto, no ayudar a esa recuperación, claro, esa incógnita.
Está muy bien lo de ahorrar, pero claro, el consumo es lo que tira de la economía, sin duda.
Efectivamente.
Vamos con nuestra clase. Ya sabes que la hostelería es uno de los sectores más castigados por toda la pandemia y la crisis consigo. Han cerrado 85.000 establecimientos y la facturación se ha reducido a la mitad. A pesar de este panorama, hay algunos valientes que deciden abrir. No solo abrir su negocio, sino empezar de cero. Lo hacen, eso sí, asesorados. Mira, te voy a presentar a alguien que sabe de qué va este negocio. Mario González es el fundador y asesor gastronómico de Ospect. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos, Ángel?
Oye, tú llevas mucho tiempo en esto de la hostelería y, paradojas de la vida, tu empresa de consultoría nace en el peor momento para el sector. Además, de un modo muy pandémico, ¿no? Lo haces también por videoconferencia, por lo menos al principio, Mario.
Sí, sí, totalmente. Sí es cierto que ya llevábamos un año, o yo llevaba un año funcionando, pero me hacía falta esa pata del embudo de venta, el poder conseguir mejor facturación a través de la parte de marketing, y por eso me asocié con mi socio, Eloy Rodríguez, que es un referente a nivel nacional dentro de lo que es el gastromarketing.
Oye, abrir un local de hostelería, ya sea un bar, un restaurante o cualquier género, ¿es un acto de valentía o tiene un puntito de locura? Permíteme la pregunta.
Definitivamente ambas cosas, ¿vale? Hay que ser muy valiente. Estábamos hablando hoy con el cliente, el cual estamos asesorándole para un negocio que estamos recién abriendo, y le decía, hay que ser muy valiente, ¿verdad? Y dice, sí, dice, y hay que estar un poco loco. O sea, ambas cosas son necesarias, pero también hay que decir que donde para algunos son fracaso, para otros son oportunidades. Y esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta. No ha habido mejor momento, sabiendo además cómo está la situación normalmente de locales en Madrid, no ha habido mejor momento para negociar alquileres y conseguir alquileres a largo plazo. Eso en algunos casos han podido ser totales, casi equivalente a comprar el local, claro. En lo que te puedes llegar a ahorrar, entre un 30% a 10, 15 años, al final es un resultado que, aunque tú en el 2021 no consigas una facturación positiva o no sea tan positiva como debería, sí es cierto que al cabo de los 10, 15 años, solo con el ahorro que consigues en el porcentaje de arrendamiento, pues tienes un positivo bastante, bastante mayor.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Mario? Buenas noches.
En
el caso de una nueva apertura, ¿qué tiene que tener un nuevo local que quiera tener éxito? ¿Y qué cosas no debe de tener, teniendo en cuenta lo que hemos vivido?
Vale, bueno, para empezar hay que tener un control masivo sobre los gastos, ¿vale? Hablamos de... Hay tres puntos principales dentro de la gestión, que son el food cost, coste de comida, lo que sería la gestión de personal. Estos dos se llama el prime cost, ¿vale? En total no debería de oscilar más de un 60-64%, dependiendo qué tipo de restaurante nos basemos. Entonces, la parte de gestión es fundamental. Otra parte muy, muy importante es la visibilidad online. Ya la fachada de tu restaurante no es la fachada en sí, es tu página web. La fachada digital de un restaurante es fundamental. Porque hoy en día, y más aún con la línea de los millennials y los que le siguen, cualquiera de estos clientes verifica anterior a ir a comer a un restaurante o hace la reserva vía online. Entonces, el tener visibilidad a nivel online es fundamental. Y luego, por supuesto, hay que saber qué es lo que demanda el cliente. Nosotros, cuando un cliente nos dice, quiero hacer esto, yo le digo, bueno, pues a lo mejor esto no es lo que tienes que hacer. Entonces, tenemos que ver primero la ubicación. Una vez que está la ubicación, hay que hacer un estudio de qué es lo que demanda ese cliente potencial. Y a través que tenemos ese cliente potencial, le hacemos ese estudio de mercado, análisis de la competencia, etcétera, etcétera, a partir de ahí podemos pensar en crear un concepto, pero no antes, ¿vale? Y siento darle un chasco a aquellas personas que tienen el sueño de hacer su restaurante y demás, porque las cosas no funcionan así. Por eso no son tantos los que funcionan realmente.
Mario, permíteme la comparación. Sois una especie de chicote, de pesadilla en la cocina para los que os contratan porque no funcionan y necesitan reflotarse.
En realidad es exactamente igual. A ver, yo conozco bien a miembros que han trabajado o que trabajan en ese área, y si es verdad que lo que ellos hacían en tres días era, eso es imposible, eso es un lavado de cara. Un trabajo real en profundidad requiere primero de mucho estudio, ¿vale? Requiere de hacer las cosas muy, muy bien y sobre todo de algo de tiempo. El penúltimo proyecto que hicimos fue un proyecto express y lo hicimos en un mes y medio, lo cual para nosotros fue una locura. Hablamos que era un restaurante que estaba funcionando, no les gustaba lo que estaba pasando y en un mes hicimos toda la contratación, ideación de menú, oferta gastronómica, toda la parte de identidad corporativa, cierre de local, y en siete días se cerró, se abrió con un diseño completo de interiores nuevo, mobiliario nuevo, oferta gastronómica nueva, personal nuevo, o sea, todo. Entonces, y eso fue un formato express que a mí realmente no me gustó porque tuvimos que correr como locos y al final el nivel de detalle se puede llegar a perder, ¿no? Juegas con demasiados puntos a en el último momento que tienes que saber canjear de alguna manera, y es complicado.
Pilar.
Sí, creo que tienes un socio, Mario, que se llama Eloy Rodríguez y que es experto en marketing gastronómico, ¿no?
Sí, sí.
¿Y esto qué es exactamente?
Bueno, pues él te lo puede explicar porque lo tengo aquí al lado.
Pásamelo.
Ah, pues nada.
Hola Pilar.
Hola, Eloy.
¿Qué tal?
Un placer, chico.
Oye, preguntaba a Pilar qué es lo del marketing gastronómico.
El marketing gastronómico, digamos que es el arte de poder atraer clientes en piloto automático y que entienda el concepto inmediatamente. O sea, que... convertir curiosos en clientes potenciales, se podría resumir.
Y para eso es fundamental las nuevas tecnologías, supongo. Bueno, que ya no son tan nuevas, pero para entendernos.
Correcto. Nosotros nos diferencia sobre todo tres áreas dentro del marketing gastronómico. La primera es el neuromarketing que aplicamos en las cartas, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Nosotros diseñamos las cartas aplicando técnicas de neuromarketing, centrándonos en los 3, 4, 5 platos que más le interesa al restaurante y más populares son entre los clientes. Lo que hacemos es aplicar técnicas de neuromarketing para incitar a los clientes a que pidan lo que nosotros queremos que pidan, ¿vale? Eso, claro, se traduce en ahorro de costes, en que el propietario del restaurante sabe perfectamente y tiene el control de lo que va a pedir el propietario y, sobre todo, en convertir un concepto gastronómico en algo que se convierta, digamos, de moda, o sea, que se convierta viral. Y luego, como bien comentabais, apoyarse de las nuevas tecnologías, como por ejemplo canales de venta, como TripAdvisor, como Google My Business, y sobre todo convertir una página web que ahora, hoy en día, es el pulmón de, o sea, es la puerta de cualquier restaurante. La puerta ya no es ni de madera ni de cristal, sino que es digital, y el pulmón sería como la página web. Entonces, la página web es muy importante y diseñamos página web que están única y exclusivamente diseñadas para conseguir el objetivo que más le interesa a los restauradores, que es conseguir reservas online.
Y una última pregunta, no sé si para Eloy o para Mario o Pilar.
Bueno, sí. Yo os pido consejos para alguien que ahora mismo nos esté escuchando y que se esté planteando abrir un negocio así. ¿Por dónde hay que empezar?
Vale,
aparte de llamaros.
Lo primero es apuntar nuestro teléfono, está claro. Bueno, para empezar, como digo, tiene que estudiar bien el mercado, tiene que estudiar bien el área. Eso yo creo que es lo fundamental. Tiene que ver cuál es el cliente potencial y qué es lo que demanda la zona. Yo creo que partiendo de esa base. Tiene que hacer un estudio de cuál es la oferta que va a hacer, cuál va a ser el concepto que va a crear y el personal que requiere para ello. Eso es fundamental. Porque a veces se contrata un cocinero y ese cocinero empieza a hacer una cocina que solo él puede hacer, pero además necesita 4 personas más. ¿Vale? 4 personas más. Si es un restaurante que esté facturando, por decirte un número, 500.000 euros, ¿vale? Eso hay que echar cuentas al final de mes. Porque si son 5 y son 5 personas en sala, por decirte algo, estamos hablando de 10 personas. Ahí tiene un problema. Entonces, yo creo que eso es lo segundo. Y ya lo tercero es, sobre todo, ponerse un poco al día con la parte de marketing digital para que desde el primer momento tenga su negocio visibilidad. Yo creo que esas serían las 3 claves básicas en un minuto que podemos dar.
Mario González y Eloy Rodríguez, Ospect, asesoría para abrir en hostelería en tiempos de COVID. Gracias. Oye, y suerte mañana. Creo que abrís casi en horas un nuevo invento.
Totalmente.
Que tengáis suerte, chicos.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato. El de hoy, Pilar, es la facturación de las empresas, que se hunde casi un 13% en enero y suma ya prácticamente un año en negativo.
Pues sí, es brutal. La cifra de negocios de las empresas se desploma ese 12,8% respecto al mismo mes del año anterior, a enero del 2020, ampliando en 7 puntos el retroceso interanual de diciembre, que fue del menos 5,8% según el índice de cifra de negocios empresarial.
Oye, corregido los efectos estacionales y de calendario, ¿la cifra es peor? Explícame.
Pues sí, te la explico. La facturación de las empresas disminuye un 8,9% en enero frente al retroceso del 8% que había experimentado en diciembre si corregimos esos efectos. En valores mensuales, enero del 21 sobre diciembre del 20, la facturación empresarial baja un 0,2% en contraste con el incremento del 2,8% registrado en el mes anterior, que fue diciembre y que, en fin, se animó un poquito más. Aún así, tremendo. Después del chute de optimismo de nuestra entrevista, que te lleguen estos datos es tremendo.
Claro, el problema es la tendencia y la pinta de los próximos meses. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre. Chao.
Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No hay duda de que el fin de la pandemia pasa por la vacuna. En Israel vemos que la situación es de nueva normalidad aparente. En Reino Unido los casos están bajando de manera considerable. hasta el punto de que el domingo pasado Londres registró por segunda vez 0 muertos desde que empezó la pandemia. La vacuna funciona, sin duda, para prevenir la infección grave. Aquí en España los próximos meses serán fundamentales. Por un lado, la vacuna de Janssen, que solo necesita una dosis, permitirá inmunizar más rápidamente, mientras se busca proteger a los mayores lo antes posible. Solo así podría reducirse drásticamente la mortalidad. ¿Estamos más cerca del objetivo? Claro, yo quiero pensar que sí. Como cada miércoles, toca hablar de ciencia y para ello, nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, se habla de proteger a los mayores. Mi suegro se terminó de vacunar ayer, ya con la segunda dosis. Esto está avanzando clarísimamente, pero, ojo, todavía hay algunos de más de 80 que siguen sin acceso a las vacunas. ¿Qué está pasando?
Sí, es verdad. Fíjate, al gobierno le faltan algo así como 2 horas, 14 minutos y 5 segundos para incumplir el mandato que se había dado a sí mismo de que el 80% de la población mayor de 80 años estuviese vacunada antes de marzo. Esto es lo que nos queda de mes de marzo. No vamos a llegar, ni mucho, a ese 80%. De hecho, si tenemos en cuenta la gente de más de 80 años que se ha vacunado ya en la doble pauta, con las dos dosis, apenas llega a un 30% en España. Estamos en un 60-70% de personas que han tenido la primera dosis, pero un 30%, un poquito más, solamente se han vacunado con las dos dosis. Es decir, que estamos muy lejos todavía de proteger definitivamente a las personas más vulnerables. Esperemos que con la llegada de nuevas vacunas y la aceleración del proceso, estos porcentajes vayan aumentando.
Tasa de mortalidad. Claro, cuando uno ve lo que está pasando ya en las residencias, por fin, cuando uno ve con lo que está pasando en los contagios con los sanitarios, por fin también te das cuenta que la vacuna funciona. Cuando se consiga proteger a los grupos más débiles o más en más riesgo, ¿habrá un descenso grande de la mortalidad?
Sí, claro, no cabe duda. Ya la está viendo, ¿eh? Y tú lo has dicho, claro, el porcentaje chiquitito de gente mayor que ya se ha puesto las dos dosis, la inmensa mayoría de ellos, fue muy rápido al principio, porque eran las personas que están en residencias. Y ahí ha descendido ya la mortalidad por COVID-19, una barbaridad. Pero también lo estamos viendo en otros países. Tú has comentado Israel, o el caso del Reino Unido, donde las tasas de mortalidad son pues muy inferiores a las que eran a estas alturas el año pasado, y donde curiosamente empiezan a, en términos relativos, a subir las mortalidades de los más jóvenes que no están vacunados, mientras que la mortalidad de los más mayores empieza a desaparecer. Con las vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, también la de AstraZeneca y sobre todo con la que viene ahora de Janssen, se dejará de morir gente de esto, por lo menos gente mayor. Habremos acabado con la mortalidad entre las personas de más de 66 años por culpa de este coronavirus. Eso será, desde luego, haber acabado con el gran drama de esta enfermedad.
Claro. Me la has dejado botando. La vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, llega a España el próximo 19 de abril. Solo necesita una dosis. Claro, imagino que hay un antes y un después. El proceso se va a disparar, por suerte, ¿no?
Claro, ahora tenemos millones de dosis nuevas que además van directamente a millones de personas vacunadas. Antes, cuando nos decía Pfizer, vamos a entregar 20 millones de dosis, sabíamos que eso era solamente para 10 millones de personas. Ahora, 3 millones de dosis van directamente a 3 millones de personas vacunadas. Una vacuna muy segura, una vacuna muy eficaz, de la que estamos teniendo cada vez mejores resultados en los sucesivos ensayos, y que por lo tanto va a hacer que ese ritmo de 120.000 vacunas diarias, algo así que hay que poner, lo podamos conseguir con cierta facilidad. Eso. Y otro dato que hemos conocido hoy, y es la posibilidad de que las personas que hayan pasado la enfermedad les valga una sola dosis, no necesiten dos dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna, con lo cual se duplicaría también en la disponibilidad de dosis para el resto de la población.
Bueno, pues ojalá. No te vayas, que nos vamos al espacio, ¿vale?
Venga. Venga.
En las últimas semanas, el cielo nos ha regalado un verdadero espectáculo que se ha podido ver en algunas provincias de España. En los últimos 17 días se han podido ver bolas de fuego sobrevolando el cielo a gran velocidad. Si vives en Sevilla, Málaga, Badajoz o Huelva, sur o oeste de España, A lo mejor has visto alguna desde tu ventana o desde tu balcón, porque claro, por la noche, con el toque de queda, no se te ocurra estar por ahí. Oye, esto de las bolas de fuego, ¿qué son, Jorge?
Bueno, son meteoros. Un meteoro es cualquier fenómeno que ocurre en el espacio, en la atmósfera, y en este caso son pequeños fragmentos de rocas, de asteroides que están circulando alrededor del Sol en nuestro sistema solar, que desgajan pequeñas piedrecitas, fragmentos que tienen el tamaño de entre una pelota de tenis y una pelota de fútbol, más o menos, no son pequeñísimos fragmentos, que al entrar en la atmósfera, por el rozamiento de la atmósfera y por la velocidad tan grandísima que llevan, miles de kilómetros por hora, se prenden, entran en ignición y se descomponen, desaparecen. Y genera esas fulguraciones, algunas de ellas bastante considerables, muy grandes, mucho más grandes desde luego que una estrella fugaz, que puede ser muy espectacular cuando se ven, que duran apenas unos segundos y desaparecen rápidamente. Casi nunca llegan a ser un resto tan grande que impacte con la Tierra y que podamos conseguir un resto. Simplemente se disuelven en la atmósfera.
¿Cómo se producen y cuál es su origen?
No se sabe muy bien su origen. Fíjate que si tuviésemos muchos de ellos, los científicos son capaces de trazar la trayectoria y saber de qué roca original pueden venir, pueden intuirlo, pero en muchas ocasiones no se sabe. Hay veces que son restos del mismo fragmento de roca o del mismo cometa que barre la órbita terrestre y entonces entra en nuestra atmósfera. Otras veces proceden de lugares absolutamente dispares. En España tenemos un buen equipo de rastreo de estos meteoros. Hay algunos observatorios que están permanentemente mirando al cielo en busca de estos objetos para intentar luego, bueno, pues mediante triangulación, ¿no?, como navegaban antiguamente los antiguos navegantes, pues intentar encontrar el origen del que ha irradiado estas rocas. Pero no siempre es fácil, sobre todo porque no siempre, o casi nunca, tenemos la suerte de obtener un resto suficientemente grande que llegue a la Tierra para poder analizarlo.
¿Qué pasa con ellos? Quiero decir, ¿se desintegran o caen? No sé.
Sí, sí. No, la mayoría de las veces se desintegran. No, en el mejor de los casos podrían quedar formando parte de ese polvo que procede del cosmos. Hay que decir que muchas veces parte del polvillo que encontramos en la terraza de casa o en el jardín o encima del coche es un polvo de asteroides, que ha llegado posiblemente a lomos de una roca de estas en las lejanías del sistema solar. Cuando son muy grandes, pero ya cuando son especialmente grandes, algunos de estos fragmentos llegan a estar intactos a la Tierra, ya dejan de ser un meteoro y se convierten en un meteorito, que es esa roca, cuando cae en la Tierra, la podemos coger y analizar. Afortunadamente, rocas chiquitísimas que suelen caer en sitios inhóspitos y muchas veces ni nos enteramos de su existencia.
Y la última, ¿por qué se han podido ver en Andalucía, Badajoz o en zonas de Castilla-La Mancha?
Bueno, ha coincidido. Esto es un fenómeno básicamente casual. Sí es verdad que llevamos unos meses de que parece que hay una gran proliferación de estas bolas de fuego, que antes, bueno, otros años no ha habido tantas, tan concentradas en enero, febrero y marzo. Pero puede ser simplemente un fenómeno casual. Hay veces que simplemente se juntan varias de estas rocas y aparecen en nuestro firmamento. ¿Por qué se ven en estas provincias y no en otras? Bueno, pues porque el azar ha querido que pasasen por ahí. También porque en algunas de estas provincias hay más cielos más despejados, lugares más amplios, hay más cultura de mirar al cielo en algunos de ellos. Hay observatorios astronómicos, por ejemplo, en Toledo, muy especializados. Así que también nosotros encontramos donde miramos, ¿no? Pero bueno, realmente la confluencia es mera casualidad.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche.
Adiós, amigo. Todos los días, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Please. Que pasa por ser esta una de las políticas más inteligentes del independentismo. De hecho, sí, ella se esfuerza mucho y abre la boca y lo confirma. Escuchen ustedes cómo abría ayer la sesión
Totxena vinent aquesta situació que vivim.
Antes de empezar hay que recordar esta situación que vivimos de emergencia sanitaria, de emergencia democrática y de emergencia social. Mencionaré las 3.301 personas represaliadas, los 306 muertos en el mar Mediterráneo. A día de hoy, un femicidio y 21.263 víctimas de la COVID.
Pero qué empanada, ¿no? La madre.
Pero Laura, tía, esta vez se te ha ido pero mogollón la pinza. Que a la situación de crisis sanitaria y social metas ahí de rondón lo que tú llamas emergencia democrática. Pues oye, en tu mundo, pues qué sé yo, puede tener un pase. Ya hasta se disculpan estas cosas, porque uno sabe lo que hay y hasta dónde llega a cada una. Que pongas al mismo nivel los muertos de COVID, a los emigrantes muertos en el mar y a una mujer asesinada por un hombre.
No, y a los represaliados.
Que eso ya de por sí es para hacérselo mirar. Aunque bueno, si el análisis que has hecho es, uy, pero si todos son muertos, bueno, pues entonces Laura se entiende perfectamente lo que has hecho. Pero que metas en el mismo saco a los fallecidos por COVID y a los inmigrantes, con los 3.000 y pico esos que tú llamas represaliados, eso es para tratárselo con ayuda de especialistas, ¿eh, Laura? Pero bueno, buenos, buenos. Así que, por poner al mismo nivel a los fallecidos por COVID y a los inmigrantes muertos en el Mediterráneo, con lo que denomina represaliados de la República proclamada pero no implementada de Cataluña, porque yo fui a merendar, que decía Rufián, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, se lleva un...
¡Zas en
toda la boca!
Gracias, Julius.
Sí, vaca, a ti, salado.
Chao. Paseíto por las redes sociales antes de las 10, las 9 en Canarias, luego tiempo de tertulia, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Pues estamos pendientes de los mensajes que nos envían los oyentes, estamos leyendo y también escuchando. Por ejemplo, hay un oyente que opina sobre una de las imágenes que hemos visto hoy, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Ione Belarra prometiendo sus cargos. Así que vamos a escuchar esa opinión en nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo que está repartiendo el señor presidente son sueldos. Sueldos y ganas de contentar, en fin, nada más.
Y también seguimos leyendo a los siguientes en Twitter, en arroba Expósito Cope, en Instagram, en Expósito-Cope, videoblog en el que hoy hablas de la madrileñofobia. Nos dice Miguel que son excusas para enfrentar a los ciudadanos, que bastantes problemas ya tenemos. También seguimos escuchando otras opiniones.
Viva Madrid, viva Casa Labra, viva los bocatas de calamares de la Plaza Mayor, viva los bares del Rastro mientras vas a darte una vuelta los domingos. Así es que... deseando que abran las fronteras entre comunidades para poder hacer nuestros viajecitos los domingos.
Y también...
lo del Viva Madrid la sabía Bucatito.
Y también nos dice Javier, tengo la duda de para qué servirá que algunos políticos ataquen a otras comunidades autónomas. No sé qué pretenden conseguir.
Lo dicho, en dos minutos, noticias y tertulia hoy con Carmelo Encinas y con David Alandete. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.